Suena tremendo.
Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Todo bien, buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando a los Shakers, ¿no?
Bueno, una cosita de recién de lo que estaban hablando, que decía Leonardo, no es que no sea verdad el tema de lo que hablaban de la cumbiera, no me acuerdo el nombre.
Sí, ahora, la zorra.
Que provocó reacciones del público. Lo que vos leías hace un rato, un mail que mandó una señora de la audiencia, es exactamente lo que decía el mundo adulto de los jóvenes que bailaban rock a fines de la década del 50. O sea, sí. Eso es un dato objetivo de la realidad.
Se indignaban y se...
Vamos a decir... Después cada movida que aparecía de los jóvenes, los mismos jóvenes esos que bailaban en el cine, discriminaron a los punk del 77 con los mismos argumentos que le decían a ellos. Y esto que está saliendo ahora me suena muy parecido.
Claro, ¿no? Hay una cuestión generacional, evidentemente, ¿no? Hay una cuestión de edad, uh-huh. También, ¿no? En cierta edad uno tiende a la rebeldía y a tratar de distanciarse, diferenciarse y causar un poco de provocar, ¿no? Provocar
y,
también.
Y creo que aparte, este tipo de reacciones del mundo adulto refuerzan más a que los gurises sigan escuchando, como que los hace asumir esa identidad, ¿no? Los hace sentir como propio, y bueno, y esa cosa de rebeldía. Como los discos que traían la etiqueta de prohibida la venta o prohibido el consumo para menores, ¿no? Era como una publicidad a favor.
Ya, otra cosa es opinar de la obra en sí, ¿no? Por ejemplo...
Eso es otro tema.
El tango, los primeros tangos, tenían letras muy burdas. Uno puede buscar información al respecto. Letras muy burdas que hablaban también de cosas muy vulgares. Y después una nueva generación de tipos que suscribió al tango, como pueden ser los Discépolo, o Meromanzi, le dieron una poesía, un nivel a la letra de tango, claro. Y lo mismo con la música, los músicos mucho más formados empezaron a hacer del tango una música mucho más rica también. Y podés hablar de D'Arienzo, o de, si querés, podés hablar de Piazzolla también en un extremo. Y lo mismo pasó con el rock.
Exactamente.
Porque tres acordes más básicos después terminaron a las obras de Pink Floyd, por ejemplo.
Exactamente.
Bien, rock vamos a hablar.
Vamos a arrancar ahora con la columna antes que el sapo me empiece a correr con el tiempo.
Y 27 te corro, Juan.
Bueno, la columna pasada terminábamos con la parte más melódica en que se habían transformado grupos como los Iracundos, que arrancaron tocando rock, y se sumaron a la movida del Club del Clan, Palito Ortega, etcétera.
Ahora vamos, careta, ¿no? La movida careta, ¿era o no?
Sí, muchos lo consideraban, los jóvenes de los que vamos a hablar ahora la consideraban la movida careta.
Ahí está.
Que son los que empezaron a tocar el beat criollo, como lo llama Peláez en el exitoso libro de Las Cuevas del Solís, que es como una biblia para encarar el tema del rock en Uruguay. Empezaron a surgir jóvenes que reaccionaron contra el tema de Palito Ortega y las canciones de Enamorado, medio melódica, y se subieron a cantar música en inglés al estilo de los Beatles. Bueno, inclusive podemos escuchar el testimonio de Osvaldo Fattoruso al respecto de por qué cantar en inglés.
El canto en español no se había puesto demasiado comercial o algo y nos parecía muy grasa hasta el sonido del español. Nos parecía muy hasta feo. Y obviamente por imitación de los animales de Liverpool, que queríamos ser más como ellos en ese momento.
Bien, ese era el testimonio, ¿no? Suena fuerte eso, ¿no? El español no sonaba grasa.
Le pasaba mucho. Yo me acuerdo hace poco, Spinetta hablando de lo mismo.
Que era gran fanático Spinetta y Charlie García
claro,
de los Shakers.
Claro.
¿Ustedes sabían que los Beatles vinieron a Uruguay?
Una suerte de Beatles, ¿no? Una suerte de banda, uno de Danger Four de la época.
Vinieron unos Beatles con dos E, o sea, Beatles, sí. Primero, en el año 64, y después vinieron los American Beatles, que eran integrados por tres chilenos, un peruano, un venezolano y un colombiano, que no sonaban tan mal como los anteriores, según las crónicas de la época, pero que también sirvieron para reforzar, junto con las primeras películas de los Beatles, el entusiasmo por muchos jóvenes uruguayos que empezaron a formar bandas al estilo. Vamos a escuchar a Hugo Fattoruso a ver qué decía de eso.
The American Beatles. Tocaron ahí, los vimos, me gustó, pero a la semana o algo así, o a los 10 días,
llegó a las salas del cine, o a una sala de Montevideo, el primer corto de los Beatles, que se llamaba Llegan los Beatles. Era un corto de 20 minutos. Cuando vimos eso, así como niños, decidimos formar un grupo de ese tipo. Y ahí nos embarcamos.
¿Y después vino a Hard Day's Night también?
Claro, claro, claro. Ahí ya nosotros nos creíamos que éramos ellos.
Bueno, y ahí los Shakers empiezan a tocar y se van a Punta del Este, ¿no? Que es donde dan el gran salto. Hugo y Osvaldo tocaban jazz, que es de donde provienen ellos, ¿no? Musicalmente, desde niños tocando jazz, con Manolo Guardia en el Hotel San Rafael. Y lo increíble es que en los intervalos de ese toque, en el Hotel San Rafael, se iban al Parador Imarangatú a tocar con los Shakers. Después volvían, seguían tocando con Manolo Guardia y después volvían a tocar al Imarangatú. Vamos a escuchar un poco a Hugo, cómo nos cuenta eso.
Trabajábamos como, por ejemplo, yo tocaba el contrabajo en el Casino San Rafael. Y en los descansos me iba a tocar el Imarangatú con los Shakers. El pianista era Manolo Guardia en San Rafael. Y el baterista era mi hermano. De ahí salíamos corriendo, nos poníamos las guitarras y tocábamos. Pelín y Cayo no trabajaban en Punta del Este, pero se quedaban ahí porque estábamos en Imarangatú. Cuando terminaba lo de San Rafael y terminaba lo de Imarangatú, nos íbamos al Totos Bar. Y ahí nos quedábamos tocando hasta que salía el sol.
Otro de los temas que tuvieron que encarar al encarar esta movida es el escribir en el idioma inglés, ¿no? Que no lo manejaban mucho. Bueno, vamos a ver ellos cómo, los testimonios de Hugo y Osvaldo, cómo se llevaban con escribir en inglés.
El grupo fue aceptado en Buenos Aires y se transformó comercialmente en algo, qué sé yo, que le dio trabajo a este grupo durante 4 años, cantando en un idioma que yo ni hablaba inglés. Yo medio por fonética, así, no estudié inglés. Aprendí mucho más tarde. De hecho, hay algunas cosas mal pronunciadas en las grabaciones de los Shakers y eso. Mi hermano era el que hacía las letras. Él sí estudió inglés. Igual teníamos unos choques ahí idiomáticos.
Entonces, inglés, dijeron. Lo cual era otro atrevimiento, era como tocar la guitarra, nosotros escribir en inglés. Obviamente es muy difícil para cualquiera que no haya nacido.
¿Manejabas el inglés?
Sí, chocaba en todas las esquinas. Era de terror, porque realmente vos vas a escribir poesía, es un atrevimiento muy grande escribir poesía en otro idioma. Tenés que ser un conocedor, pero muy, muy, no de 14, 15 años como tenía yo, imposible.
Luego de ese verano, en 1965, lleno de actuaciones, los agarran empresarios argentinos de Odeón, que olfateaban el éxito, y los llevan a Argentina a hacer una prueba en un estudio. Y en ese momento ya quedan contratados, y vamos a escuchar a Hugo Fattoruso qué opina de ese contrato que firmaron.
Y también hasta el día de hoy no vemos un peso. Firmamos un contrato espantoso y cedimos los derechos de por vida a EMI, y es un contrato que no tiene marcha atrás. O sea, quien nos aconsejó muy mal y a ellos muy bien.
Luego de firmar ese contrato, vienen a Montevideo a buscar ropa al estar contratados, y cuando vuelven, los estaban esperando en una limusina que los lleva al aeropuerto con un recibimiento del estilo Llegan los Beatles a Estados Unidos, con un importante aparato de prensa, fotos y gente gritando. Tocaban mucho en televisión y en los bailes, en donde alternaban escenario con Palito Ortega, que de repente estaba con 15 músicos, y después venían los Shakers. Entre los fanáticos, como mencionamos, estaba Spinetta y Charly García, que los seguían en Buenos Aires a todos lados. También actuaban en programas de televisión para toda Latinoamérica. En YouTube podemos encontrar muchas grabaciones de la TV venezolana, de la TV argentina, cosas bastante jugosas. Y podemos ver, por ejemplo, en Escala Musical de Canal 13, que era de los principales programas donde tocaban estas bandas, una parte que está en la serie, que es una imagen de una radiografía, y en donde el locutor dice, esta es la radiografía, pero la radiografía del éxito, para presentar a los Beatles. Es una radiografía de una columna.
La vi, me acuerdo de eso.
Y ahí presenta a los Shakers. Después, el jueves 23 de septiembre del 65, se produce el regreso triunfal desde Buenos Aires para actuar en Montevideo en el Cine Plaza. Lo recibe una caravana al estilo de los festejos futboleros que podemos ver cuando Uruguay sale campeón, o bueno, cuando sale cuarto, no sé. Pero ese estilo de festejos lo recibe con una caravana que está en el videoclip de Rompan Todo.
Cuando regresaron los olimareños, porque no.
También. Exactamente, ese tipo de recibimiento. Y bueno, y también podemos ver se sigue viendo el rechazo del mundo adulto, como manejábamos. Y bueno, hay un comentario en el diario Acción, empieza a aparecer también en la prensa artículos y periodistas que difundían y promovían esta movida. Entonces el diario Acción dice: de allí al Cine Plaza para hacer eso que los viejos denominan aullido y los jóvenes locura. En verdad, la música, la tonalidad y el canto son ambas cosas a la vez, aunque en el fondo hay música y probablemente haya sentimiento y seguramente hay apoyo juvenil. Luego vuelven en ese mismo año, en diciembre, a Montevideo, en donde hay una caravana que los acompaña hasta la playa Positos, en donde tocan unas canciones. Bueno, ese éxito de los Shakers también fue acompañado por otras bandas que emigraron a Buenos Aires, otros grupos uruguayos como los Mockers y los Bulldogs. Esto que estamos escuchando es I'm Gonna Find a Cave de los Bulldogs, que fueron como los Epsilons a Buenos Aires a tocar en los intervalos de una obra de teatro, en donde no tuvieron éxito y hacían cover de los Bears, de los Rolling, de los Beatles. Pero un productor los ve y los lleva a la RCA a grabar. Les preguntaron cómo se querían llamar, si los Boxers o los Bulldogs, obviamente eligieron los Bulldogs, y los salieron a pasear por la calle Córdoba con unas correas de perro atadas al cuello, como está en esta foto acá.
Sí,
no, aparecían en la tapa del disco, aparecían con
exactamente. Esa historia la conozco y qué horrible el mercadeo, ¿no? Lo que te obliga a hacer por momentos, yo creo que...
Con tal de tocar a los gurises se fumaron que les pusieron las correas de perro y los salían a pasear por la calle.
Y de ver el mango, ¿no?
En retrospectiva deben haber pensado las cosas que teníamos que hacer para poder tocarlo.
Bueno, vamos a escuchar ahora a los Mockers, que eran otro de los grupos que tuvo gran éxito en Buenos Aires.
Podemos escuchar por primera vez después de mucho tiempo a los Mockers en la película 25 Watts.
Claro. ¿No? Exactamente.
O sea, fue un rescate para muchos de nuestra generación también, sí, ¿no? Esa película, porque fue preguntarnos si esto o qué, son los Mockers.